Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada dos semanas podemos disfrutar hoy de los análisis de Brian Acuña en su sección. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto poder compartir con ustedes estos minutos en Fuera de Foco.
Bueno, creo que hoy el Fuera de Foco va a estar centrado en lo que se denomina el quietismo islámico, una posición, una filosofía que justamente va, digamos, en contraposición al Islam político, ¿no es cierto?
Bueno, hace algunas semanas en este mismo espacio se había realizado una columna referente a la visita del Papa Francisco al país de Irak, ¿verdad? En este caso existió toda una logística y un carácter especial de esta visita porque además de estar en lugares históricos para el cristianismo y también obviamente para la historia del Islam y del judaísmo, el Papa estuvo reunido con una de las principales figuras religiosas del mundo chiita, como lo es el ayatolá Ali al-Sistani. Y esto, de alguna forma, como también fue mencionado en esa columna, despertó un viejo sentimiento de la competencia entre las dos escuelas más importantes del chiismo, ¿verdad? De alguna manera, o los países que tienen mayor presencia chiita, y que de alguna forma también con esta presencia del Papa Francisco, pues suma algún tipo de podríamos pensar, de legitimidad política o de legitimidad histórica a la competencia que entre estos dos lugares pues se presentan, ¿verdad? Como lo son la Hausa Ilmiya Qom, ¿verdad? Que sería la casa o el seminario de Qom, que es la ciudad en Irán, perdón. Y por el otro lado también tenemos de Hausa Ilmiya Nayaf, ¿verdad? Que sería el seminario chiita de Nayaf, donde están los principales liderazgos en ambas zonas, ¿verdad? De lo que es la jurisprudencia chiita, que de alguna forma pues se impone entre los creyentes y en cuanto a los edictos religiosos que se puedan mencionar, ¿verdad? Obviamente acá hay que retomar de que hay fuertes diferencias entre lo que es la visión histórica o religiosa de los ayatolás iraníes, quienes se mueven a través de la guía del jurista religioso, ¿verdad? Aquello que se llama Wilayat ul-Faqih. Y están los clérigos de Nayaf en Irak, que prefieren una posición de separación entre poder político y poder religioso. ¿A dónde quiero llegar con esto? No quiero volver a ser reincidente en la columna anterior, sino mencionar un aspecto importante referente a esta posición de los ayatolás, tanto en Irán como en Irak, y es la situación del Islam político, ¿verdad? Como ejecución, donde el Islam político busca a través de la religión pues dominar todos los aspectos relacionados con la vida de los musulmanes en general, y que posteriormente también el Islam político va a ser no solamente proselitista, sino que va a ser invasivo en algunos aspectos a la hora de su ejecución. Sin embargo, hay toda una referencia a la otra posición que existe con respecto al Islam, y es lo que podemos mencionar como el quietismo político islámico, ¿verdad?, de los diferentes países o de los diferentes grupos. Cuando hablamos de quietismo religioso, sencillamente hablamos de la necesidad de que no exista una intromisión por parte del poder clerical hacia lo que son las fuerzas políticas, a diferencia, por ejemplo, de lo que es el activismo político directo del Islam político propiamente, que busca tener control absoluto de todo lo que pasa en la vida de los musulmanes y que mezclan lo que es el Estado con lo que es el poder religioso. En el quietismo se busca de alguna manera, o por lo menos algunas corrientes quietistas buscan de alguna manera que se mantenga una separación que sea que mantenga, digamos, como ese equilibrio entre las fuerzas. Este quietismo, por supuesto, viene en contraposición a los movimientos de política activa que mezclan el poder del clero con el poder político, ¿verdad? Lo cual obviamente no quiere decir que de alguna manera los quietistas no entiendan o no sepan de que sus palabras o la influencia que ellos aplican sobre las poblaciones civiles y de alguna forma los lleva a que pues también afecten de alguna manera al establishment político que existe en la zona. En el caso del quietismo de Alí al-Sistani y sus seguidores, después de la caída de Saddam Hussein, como había mencionado también en la columna relacionada con este tema, pues el líder, digamos, Alí al-Sistani, se va a transformar en una de las figuras más importantes de la estabilidad del país, quien mantuvo además una posición muy fuerte en contra de la invasión estadounidense en el país y mantuvo también esta noción de no querer mezclar religión con poder. Sin embargo, de alguna manera, también sus palabras han pesado a la hora de que se han tomado algunas decisiones de carácter político, incluyendo en estas palabras y decisiones el enlistamiento en algún momento de fuerzas de jóvenes chiitas o de jóvenes iraquíes en general a luchar contra el Estado Islámico a partir del año 2014. De alguna forma, ese quietismo dejó de ser tan evidente y pasó a un activismo un poco más pues directo para evitar que de alguna forma este empoderamiento de Daesh que estaba teniendo dentro del país pudiera, digamos, seguir afectando la vida de los diferentes ciudadanos iraquíes, empezando con los chiitas hacia los cuales Daesh pues aplicaba algún tipo de repercusiones, ¿verdad? Y de actos que rayaban desde el terrorismo hasta los asesinatos selectivos, ¿verdad? Y la destrucción de bienes hasta históricos de la población iraquí. Sin embargo, el quietismo no es una actitud exclusivamente chiita, ni tampoco es asociado con el radicalismo islámico, ya que existen versiones quietistas tanto entre musulmanes sunitas, también existe un quietismo político entre los sufíes, ¿verdad? Que es un movimiento además místico dentro del Islam. Y dentro de esta situación del quietismo, también hay grupos que no se quieren involucrar del todo en los asuntos del Estado, ya sea, por ejemplo, que exista algún tipo de dominio por parte del líder político a todo lo que son las fuerzas religiosas y que exista algún tipo de sumisión hacia la fuerza estatal. O también existen aquellos grupos pues radicales que practican el quietismo, un tipo de radicalismo pasivo, por pensarlo de alguna manera, que incluyen aquellos grupos dentro de la rama del sunismo, que es donde además se ve con mayor fuerza el radicalismo de grupos islámicos, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de una minoría entre el mundo islámico, pero una minoría bastante ruidosa, como pueden ser los grupos salafistas y los grupos wahabistas, ¿verdad? Tanto el salafismo como el wahabismo nacen en la península arábiga y estos tienen una visión ortodoxa de la forma en la cual se aplican las normas de la religión hasta poder incluso dar persecución a aquellos opositores religiosos, opositores políticos y el asesinato, ¿verdad? A estos grupos también en algunas corrientes islámicas, como lo he mencionado en otras oportunidades, se les denomina con el término de takfir, ¿verdad? Que viene del término kufar, que es infiel, ¿verdad? Y se les acusa en algunas ocasiones de desestabilizar gobiernos islámicos o sociedades islámicas para una interpretación malversada de lo que es las enseñanzas del profeta Mahoma, ¿verdad? El salafismo propiamente pues tiene una visión muy literal de los textos del Corán, ¿verdad? Y de textos complementarios y a través de esa interpretación en ocasiones demasiado pues radical o fundamentalista llega de alguna forma pues a golpear a otras comunidades islámicas, ¿verdad? Hasta el punto en el cual ellos mismos consideran de que esos falso islam los persiguen, los asesinan o cometen atrocidades en contra de esto. ¿Cómo puede entonces, sería la pregunta pues correcta en este caso, convivir en la versión del salafismo y todas las ideas similares al salafismo con una posición del quietismo desde el carácter político. Bueno, acá, aunque suene, digamos, un poco más complejo, pues sencillamente lo que hacen en estos casos es aplicar un tipo de salafismo pues un poco más pasivo, podríamos pensar de lo que se denomina en algunos ambientes como salafismo de la predicación o salafismo de la invitación, ¿verdad? Denominado as-salafiyya al-da'wa, donde se busca regresar a las fuentes primas de la enseñanza que no están separados totalmente de la politización, sino esperando a tener desde la esfera religiosa las herramientas para impulsar un cambio entrometiéndose de manera pasiva en los asuntos de la política. Cuando logran obtener mucho más poder, regularmente dejan de lado su pasividad y se van con el fin de hacerse con el control de las principales fuerzas de los estados, o se involucran a lo interno de algunas comunidades importantes, o llegan también a tener una injerencia directa en las organizaciones clánicas de los principales grupos del país. El propio movimiento de lo que denominamos yihadismo, que de hecho yihadismo es un término mal interpretado o mal abordado, ya que yihad desde un punto de vista islámico es una cuestión pues en positivo, que significa esfuerzo, el esfuerzo por enseñar las interpretaciones del profeta Muhammad, ¿verdad? Y lo que viene en el Corán. Sin embargo, casi siempre asociamos el término de yihad con el concepto de guerra santa, que conceptos son, en realidad no son complementarios, sino que son contradictorios, aunque exista, por supuesto, algo que desde la interpretación de los salafistas y wahabistas, a lo cual han potenciado más, existe un concepto dentro de la yihad que es la denominada yihad menor, también llamada yihad de la espada, que es la que generalmente asociamos con los grupos salafistas, wahabistas, terroristas, etcétera, pero que desde un punto de vista crítico de la religión es una versión menos utilizada desde los aspectos del Islam. Obviamente tiene más repercusiones porque es la que más vemos con frecuencia y porque obviamente también los grupos radicales son los que hacen más ruido y de los cuales pues se tiene algún tipo de noción, ¿verdad? En este tema de la potencialización de la yihad menor, cuando estos grupos, los grupos salafistas y wahabistas, pierden poder, optan por seguir manteniendo sus doctrinas, sus pensamientos, de una forma activa, pero desde una posición pasiva y más desde un punto de vista proselitista. Continúan de alguna manera llenando las cabezas de sus seguidores con ideas radicales en versiones quizás menos macro, ¿verdad? Como puede ser un esquema estatal o un esquema de califato, como en algún momento lo intentó promover Daesh, y lo que optan es por tratar de pues llevarlo a un ambiente de células dormidas, ¿verdad? O en la enseñanza más a lo interno de las comunidades. Siguen habiendo algunos tipos de atrocidades, incluyendo asesinatos por ciertos pecados desde el punto de vista de la interpretación de la Sharia, de la ley islámica, por parte de estos grupos, o también lo que se denominan asesinatos de honor, ¿verdad? Que es generalmente cuando se mata a una mujer porque mancilló el honor de la familia, o cuando matan a alguna persona por acusársele de estar cometiendo algún tipo de pecado sexual, ¿verdad? Incluyendo la homosexualidad. Hablando propiamente de Daesh, cuando estos tuvieron su despertar oficial en Irak, pues ya tenían años de estarse trabajando a modo de yihadismo quietista, ¿verdad? Las bases de esta labor que habían estado ejecutando de alguna forma pues ya venía con varios trayectos, ¿verdad? Ya realizado. Tenían además la escuela que en su momento estaba bajo el mando de la organización Al-Qaeda, ¿verdad? Sin embargo, quizás Al-Qaeda, pues a pesar de tener pues promulgado durante hace muchos años los pensamientos salafistas a lo largo de los países del Levante, y pues al no tener un objetivo, digamos, como claro, salvo algún tipo de beligerancia y de respuestas de carácter terrorista hacia algunas acciones de los países enemigos, no tenían, digamos, una meta clara. No así, por ejemplo, ocurre con el caso de los salafistas del Estado Islámico, de Daesh, ¿verdad? Que una vez que se establecen o se levantan con Abu Bakr al-Baghdadi y todos los demás líderes que van a tener en los diferentes clanes y en otras partes de la región del Levante, llegando hasta África, incluso en algunos aspectos, Al-Qaeda va a terminar dimitiendo o va a terminar bajando su fuerza, su poder con respecto a la agrupación Daesh, porque obviamente, en primer lugar, la persecución internacional que tienen, por otra parte, el asesinato de sus líderes, van perdiendo también influencia sobre algunas regiones donde se ubicaron, terminaron moviéndose hacia otras partes. Optaron, obviamente, por regresar a una posición no beligerante de manera activa. Lo que hicieron también es que muchos se quedaron confinados en pequeños clanes en algunos países, pero la gran mayoría lo que optaron, en el caso de Al-Qaeda, y que posteriormente va a tomar una decisión similar la organización Daesh, es movilizarse hacia estados o hacia regiones poco vigiladas por los gobiernos centrales, ¿verdad? Como ocurre en el caso del Yemen, donde están ubicadas algunas células de Al-Qaeda y algunas células que tienen afiliación con el Estado Islámico, o se encuentran metidos en zonas de beligerancia en medio, por supuesto, de estados fallidos como Libia, por ejemplo, un país de la zona del Magreb, o en algunas regiones asociadas con el Sahel africano y también con África Oriental, ¿verdad? Hace unas semanas se hablaba de una situación en Mozambique donde están teniendo algunas cuestiones relacionadas con el Estado Islámico, persecuciones de algunos grupos, etcétera. Lo mismo ha ocurrido también con algunas afiliaciones islamistas en Somalia, etcétera. Digamos, hay varios países en África que sufren la presencia de estos grupos, que en algunos casos entran con una posición tal vez un tanto más pasiva, menos agresiva, y por el otro vamos a ver grupos que sí entran, digamos, con una violencia extrema, imponiéndose a través del poder algunos de sus elementos o algunas de sus posiciones políticas y religiosas. Estas agrupaciones no solamente van a realizar activismo de carácter religioso, sino que también a través de la acción social y de la asistencia a poblaciones en riesgo van a lograr fortalecer el activismo religioso y van a lograr ampliar las filas, ¿verdad? De su propia organización, ¿verdad? Es una reacción, una respuesta que también implementan en algunos momentos agrupaciones del narcotráfico, del crimen organizado en otras partes del mundo, para ganarse, por supuesto, el favor de estas poblaciones ante el descuido de los gobiernos centrales, donde a veces ni siquiera llega la asistencia mínima para estas organizaciones o para estos grupos, digamos, tribales, clánicos y demás. Es a través de esta asistencia social y demás que ellos predican, digamos, con el ejemplo, poniéndole entre comillas, por supuesto, porque no es algo que sea tan evidente, ellos predican su versión del Islam y convencen a grupos de personas a engrosar sus filas de adeptos hasta llegar, por supuesto, a tener una organización bien estructurada, bien empoderada y retomar el poder de alguna forma, ya sea dentro de un estado o empezar a ampliar de nuevo estos proyectos que ellos tienen relacionados al lanzamiento de un nuevo tipo de califato, ¿verdad? Obviamente el objetivo final de ese gran califato pues está muy lejos de poder obtenerse, sin embargo las acciones y los trabajos se hacen llegando, digamos, a esa idea, a esa noción de poder finalmente pues ampliar los alcances del poderío que ellos están pues impulsando. Lo mismo ocurre de alguna forma con este yihadismo quietista y el patrocinio a casas de estudio islámicas en países occidentales. Ahí me salgo un poco de la dinámica relacionada solo con el Medio Oriente o solo con el Sahel y me meto en lo que tiene que ver con este yihadismo quietista en otras regiones del mundo donde quizás podamos sentir un poco más de cercanía y donde quizás pueda mover entre los oyentes algún tipo de preocupación entre lo que pueda estar ocurriendo, ¿verdad? Y bueno, respecto a este patrocinio a casas de estudio islamistas en países occidentales, principalmente en Europa, que esto es un detalle importante de aclarar, porque en Europa hay en ocasiones mucho descuido con respecto a este tema, se comienza con un proceso de asistencia social, se habla en muchas ocasiones de que se llega a fortalecer alguna comunidad que tiene años de estar trabajando dentro de un país. En algunos casos son comunidades que terminan siendo nutridas por migrantes de reciente data, ¿verdad? Tal vez una comunidad de muchos años de existencia, pero que empieza a recibir muchas personas migrantes de data actual, ¿verdad? Que no son europeos, sino que provienen de otras partes del mundo, principalmente el Magreb o el Medio Oriente y algunas regiones del Sahel. Luego de esto, como ya mencioné, se hace un proceso de asistencia social. Luego de esta asistencia social también comienza un proceso de fortalecimiento en cuanto a la prédica y la enseñanza de valores desde una perspectiva tal vez no necesariamente potable. Obviamente eso no ocurre en todas las comunidades. Hay comunidades que son más celosas del tipo de personas que se les asocian, pero hay algunas comunidades pequeñas que al recibir algún tipo de asistencia, así sea de fuerzas extranjeras, de alguna manera terminan abrazando algunos de estos elementos. Después de este fortalecimiento de una prédica que enseña valores, que va en contra de las inmoralidades de las enseñanzas occidentales, en algunos casos planteado de esta manera, y de la invitación o dawa, llegan, digamos, hasta el convencimiento de que el retorno a la pureza del Islam, ¿verdad? Tal y como lo enseña el salafismo, es el camino correcto. Y en este caso, de ser necesario, van a tener una fuerza suficiente para poder optar por realizar, en el caso de que sea necesario, también nuevamente hago este énfasis, algunos tipos de ataques puntuales. Obviamente no vamos a señalar a todas las comunidades islámicas porque sería injusto, pero en muchas donde al final terminan siendo nutridos por radicales, islamistas radicales, como ocurre en Londres o como ocurre también en algunas otras ciudades como Bruselas o como Barcelona, en Estocolmo también, o en los suburbios parisinos o berlineses, puede llegar, digamos, a suceder un tipo de ataque puntual o que se fortalezca algún tipo de estos grupos. Muchos de estos ataques, si bien puede que sean promovidos desde países, ya sea en el Magreb, en el Sahel o en el Medio Oriente, algunos nacen desde el mismo corazón de las propias ciudades europeas. En algún momento había hecho una columna con respecto a Molenbeek, ¿verdad? Esta pequeña ciudad dentro de Bruselas, en Bélgica, donde han salido muchos de los ataques terroristas y que hay un radicalismo muy pronunciado en algunas comunidades. Y esto vuelve a mencionarse, digamos, en esta ocasión, ¿verdad? Para que nos demos cuenta de que a lo interno de los propios países europeos se está dando este tipo de prácticas. También, por supuesto, como ya lo dije, además de tener esa inspiración en países fuera de la región europea, muchos provienen de líderes que ya están en el mismo corazón de las regiones europeas. Lo cierto de todo esto que he venido mencionando es que a diferencia del Islam político tradicionalista que se sujeta en algunas ocasiones a las autoridades de los estados o de los países, ya sea por un tema de sumisión o de obediencia, como lo había mencionado en algún momento, que ocurre en algunos países, como es el caso de Marruecos, donde la monarquía tiene tres fuentes de legitimidad, que una pasa por el reconocimiento a la herencia jerifiana, ¿verdad? Desde la época del profeta Mahoma, de la casa real marroquí, hasta pasando también un tema de la sumisión y en otro también porque los dictámenes religiosos salen directamente de la monarquía y no se pueden contradecir de alguna manera. Hay, por supuesto, otros países donde estas versiones de Islam político fundamentalista, ¿verdad? Quietista, pero que posteriormente puede convertirse en algo más agresivo, Vamos a tener entonces versiones fundamentalistas e islámicas o islamistas, perdón, en algunos casos, dada su naturaleza pasivo-agresiva, genera muchos problemas cuando dejan de ser una fuerza minoritaria y se transforman en verdaderos agentes de conflicto dentro de las sociedades, tanto islámicas como no islámicas. Esto, digamos, es un ejemplo de lo que ocurre con el empoderamiento después de su legalización de los hermanos musulmanes egipcios, ¿verdad? Y que se da todo este trajín de la elección de Mohamed Mursi, luego el golpe de Estado y la llegada de una fuerza de un dictador militar, como es el caso del presidente actual Abdel Fattah el-Sisi, ¿verdad? Obviamente esto obedece a que al haberle dado tanta fuerza al discurso de los hermanos musulmanes, iba a debilitar, digamos, la estructura estatal laica que tiene el control, digamos, del país y de las principales fuerzas. No son, digamos, necesariamente la mayoría, pero son los que mantienen este poder, y mientras se mantenga así, los musulmanes radicales, en este caso, tienen que tomar una posición más pasiva y optan por el quietismo para no perder, digamos, como las fuentes de inspiración hacia las cuales ellos quieren movilizarse. Por supuesto que mucho de este comportamiento está limitado a los intereses del liderazgo, y no se podría comparar jamás el pensamiento quietista de Ali al-Sistani en Irak con el pensamiento quietista de los grupos takfiríes, que ven en ese comportamiento no politizado una estrategia para empoderarse en un futuro. De igual manera, no se puede comparar el movimiento islam político en Irán con el movimiento de islam político en cualquier otra parte, porque se obedecen a características completamente distintas. En el caso puntual de Ali al-Sistani, que es con quien abrí la columna nuevamente, siendo este un discípulo del gran Ayatollah Khomeini, conserva una posición inamovible de la separación entre poder político y poder religioso. Sin embargo, tampoco todos son como Ali al-Sistani, y están quienes, aprovechándose de ese supuesto espíritu pasivo o agresivo, sacan las garras cuando menos lo esperan para poder hacerse con el control del poder político y además tener un esquema expansionista. Quizás su mayor apogeo, que lo hayamos visto, digamos, con nuestros ojos en la época actual, fue durante la era de los takfiríes de Daesh en el Levante, planeando establecer un califato desde Al-Ándalus hasta Yakarta en Indonesia. Jorge.
Pues como siempre, muchas gracias por habernos atendido y habernos guiado por estos caminos a veces oscuros o desconocidos, en este caso del Islam. Hasta la próxima.
Esperando, como siempre, que todos se encuentren muy bien. Seguimos en contacto.